AMLO, como fue reconocido en redes sociales, ajá, y nos estamos haciendo así costumbre, ¿no?, nombrarlo, es quien ganó las elecciones de este país, y por eso estamos en comunicación con Alex Ansira, Alex, periodista corresponsal de Los Compañeros de Radiográfica. Hola, Axel, ¿cómo andás?
Hola, buenos días desde la Ciudad de México.
Buenos días.
Buenos días, Axel. Axel, contanos primero cómo se tomó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador allí.
Bueno, yo ayer estuve todo el día en las casillas electorales, estuve participando de la elección como funcionario, como representante, y esto no es gratuito, tiene que ver con un proceso electoral que data de hace 12 años y de una larga tradición de fraudes electorales en México. Esto comenzó desde 1988, cuando el hijo del general Lázaro Cárdenas se presentó a las elecciones y las ganó, y esas elecciones le fueron arrebatadas con algo que se le denominó en el momento la caída del sistema. Así que si conectamos de ese momento a lo que pasó ayer, en donde apenas unos minutos después de las 8 de la noche, cuando se cerraron las votaciones en todo el país, el candidato del partido oficialista, José Antonio Meade, o José Antonio Meade, como se lee su nombre, reconoce la derrota de las elecciones porque tenía solamente un 17 o 18% de votos según los conteos rápidos. No nos debe confundir sobre la vocación democrática de quienes hoy están en el poder. Tuvieron que pasar 30 años y tuvo que pasar una elección en donde se ganó por 30 puntos de diferencia para que ellos pudieran reconocer una derrota electoral. Y este mismo partido, el PRI, ha gobernado en una especie de combo en el poder, que se intercambia funcionarios, se intercambia políticos, se intercambia secretarios de Hacienda, y que también se intercambió al candidato actual del PRI, que perdió ayer las elecciones, José Antonio Meade, que es alguien que ha estado en los últimos dos gobiernos con diferentes signos políticos, tanto el PRI como el PAN. Bueno, este es el panorama de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años y en la última jornada electoral, en donde ahora reconocen el triunfo, lo hacen a minutos de cierren las elecciones, se visten de demócratas, pero no nos podemos olvidar que tuvieron que pasar 30 años, y tuvieron que pasar tres fraudes y una compra de una elección como la de 2012 con Peña Nieto, para que ellos pudieran tener este gesto democrático, lo cual también puede ser un cálculo. Eso por parte de lo que queda de los partidos que todavía gobernarán hasta el 1 de diciembre de este año. De otra parte, la manifestación masiva de la gente en las urnas, filas y filas en todo el país para poder expresar el voto, y algo que era indispensable, pues el PRI tiene, se sabe, una partida secreta y millones de pesos que se han desviado durante los últimos años del dinero de las gubernaturas para comprar elecciones, y que estuvieron funcionando, que estuvieron usando ese dinero para comprar a presidentes de las casillas electorales, para comprar despensas, para con ello coaccionar el voto en los lugares más pobres, para impedir que algunas personas llegaran a votar en los lugares en donde el crimen organizado es el que reina en el país, en donde no hay Estado de Derecho. Todo ese dinero se utilizó, y lo que vimos ayer fue un triunfo contundente de la población mexicana que salió a derrotar al fraude. Es algo muy importante. Ayer hubo fraude en México, pero la población libre lo derrotó.
Claro. Axel, incluso ahí me dejás a una pregunta. Recuerdo cuando llegó Enrique Peña Nieto, en donde incluso le pagaban lo que es la campaña, un banco muy reconocido de México, entre otras empresas, lo que fue. Y me lleva a preguntarte, a hacer un análisis, ahí tocabas temas por arriba, profundizar un poquitito, ¿qué fue lo que llevó justamente a que México, la gran población, porque incluso creo que los números que se estaban dando eran por encima del 50%, saliera y derrotara no solamente el fraude, sino un partido histórico como es el PRI? ¿Cuáles son las causas principales?
Bueno, lo que ha pasado en México durante los últimos años empezó también en una jornada electoral y es algo que nos permite cerrar bien la historia. En 2006, el candidato a la presidencia, López Obrador, le fue arrebatada la elección. En términos oficiales, se supone que él perdió la elección por menos de un punto porcentual, pero después hemos podido saber, lo supimos desde ese momento, pero después la historia lo ha confirmado, que fue justamente la unión entre los dos partidos de derecha que tiene México, uno que supuestamente es de centro-derecha y otro que es abiertamente de derecha confesional y con un origen nazi, que es el PAN, se prestan electores entre ellos. Entonces, el día de la jornada de 2006, que López Obrador iba ganando, ellos operaron para traspasar parte de esa votación, mover a su maquinaria y pasarla hacia el PAN. Esto aunado a un gran fraude electoral, pero como no tenían una legitimidad todavía en el poder, entonces a Calderón se le ocurrió la genial idea, y perdón, haciendo una síntesis grosera de la historia de México, pero lo que hicieron fue sacar al ejército en la calle. Esto les puede sonar un poco por allá, porque algún candidato también ha pensado en solucionar el problema del narcotráfico sacando al ejército a la calle.
Sí, sí.
Pues es una pésima idea. Sí. Y en México ha costado 12 años de guerra. Uh-huh. Ha costado más de 130,000 muertos. Ha costado ser el país con la mayor cantidad de periodistas muertos en un país en paz, inclusive superando a algunos lugares con conflicto bélico, en donde los periodistas no son parte del conflicto y no mueren. En México los periodistas mueren. Horas antes del proceso electoral de hace 2 días, hubo la muerte de otro periodista que había destacado porque en el 2012 había... había dicho que las elecciones y que las encuestas previas a ellas estaban manipuladas. Esto solamente hace algunas horas, o sea, todavía no hemos tenido tiempo ni de analizar esa muerte, ni de llorar esa muerte. Uh-huh. Estamos en una región del país, en particular Michoacán, en donde no se pueden instalar casillas, en donde no hay control del gobierno, en donde han surgido grupos de autodefensa para tratar de, pues, que la gente pueda vivir en dignidad. Y estos grupos de autodefensas también han sido penetrados por grupos del crimen organizado. Bueno, esto sin contar los más de 30 años en que el salario en México ha decrecido. No tenemos un salario mejor que el año pasado, ni que hace 3 años, ni que hace 5 años. Al contrario, si nosotros comparamos qué se compraba en 1980 y qué se compra hoy con un salario mínimo, se compra menos. Tenemos un salario, y yo creo que puede ser de los únicos en América Latina, en donde las personas, para poder comprar su canasta básica de sobrevivencia, tienen que trabajar 25 horas por día, lo cual es una contradicción.
Sí, es imposible.
O sea,
claro,
tienes que trabajar más de un día para poder vivir.
Exacto, para poder vivir un día. Axel, ¿este triunfo qué modifica en el mapa geopolítico regional a nivel Latinoamérica?
Pues quizás eso sea lo más importante del triunfo, y miren que lo que les he mencionado no es menor, un estado en guerra, una población completamente pauperizada, pero lo más importante es que México, un país donde nunca ha gobernado la izquierda, en donde tuvieron que pasar 40, 50 años para que una opción de izquierda se consolidara después de lo que fue el proyecto del cardenismo, que desde la Segunda Guerra Mundial quedó desdibujado, pues pudiera ser justamente el país que frena la avalancha de la derecha en América Latina. O sea, esto está conectado perfectamente con lo que ha ocurrido en Argentina, como ustedes bien lo saben, en Brasil, en Paraguay, en Honduras, y hasta hace algunos días en Colombia, en donde si bien hubo un despertar histórico de la izquierda, no se pudo dar ese golpe, ese freno a los planes oligárquicos que pues tienen un plan continental en América Latina. México no es un país que hayan querido dejar salir de este modelo. México es el eslabón más fuerte de la alianza de la derecha, de la alianza del Pacífico, en donde México siempre funcionó como una especie de país comodín en la con la OEA, como un país cómplice de todos los intereses de Estados Unidos y de toda la agenda norteamericana, y esto es lo que se podría estar modificando a partir del 1 de diciembre de este mismo año.
Claro.
Todavía habrá que ver qué define López Obrador como la agenda para América Latina, pero él de entrada habla de diversificar mercados, de ya no depender de Estados Unidos, un país que no quiere ya un tratado de libre comercio con nosotros, uh-huh. y habla sobre todo de establecer vínculos comerciales con América Latina, lo cual, pese a lo que hay ya de intercambio comercial, nunca se ha explotado y nunca se ha visto esa opción, no porque no sea matemáticamente viable, sino simplemente porque en México hay unas élites que están justamente vinculadas con los Estados Unidos y que no quieren experimentar ningún modelo social, ningún modelo económico, perdón, que vaya en denuedo de sus principales intereses, que son los intereses de la nación norteamericana que utiliza como enclave a México.
Uh-huh. Axel, queremos agradecerte. Seguramente vamos a seguir de cerca todo lo que ocurre directamente en México, porque también nos sirve como las puertas de Latinoamérica, y obviamente apoyamos desde nuestro humilde rincón esta candidatura, sobre todo la modificación, esperando con muchísimas, realmente con muchísimas esperanzas de que se logre, se empiecen a dar los pequeños núcleos de cambios en el resto de Latinoamérica. Te dejamos porque también imaginamos que vas a mirar el partido en unos minutos, está por arrancar la selección. Te mandamos un cordial saludo y bueno, hoy decíamos temprano, ojalá que gane México, pero bueno, estamos muy atentos ahí a lo que está ocurriendo en México. Muchas gracias por la comunicación.
México ya ganó y les mando un abrazo muy fuerte a ustedes, y ahora esperemos que esta selección nacional pueda salir contagiada de la gran epopeya que se vivió ayer. De verdad, no quisiera extenderme demasiado por el partido y por sobre bien el tiempo que tienen ustedes con su audiencia, pero lo que yo quisiera decirles es, lo que vivió ayer es una transformación por la vía pacífica, pero con la posibilidad de convertirse en algo verdaderamente radical. Y bueno, esos son los grandes impulsos, el gran espíritu que debería impulsar a los deportistas. Esperemos que la selección mexicana sepa leerlo así y hoy salgan agrandados frente a Brasil.
Ojalá que así sea. Nosotros también deseamos lo mismo. Te mandamos un abrazo grande.
Abrazo grande. Hasta allá.
Ahí pasaba Axel Ancira, periodista, el corresponsal de Radio Gráfica en México DF, y nos traía esta una buena noticia.
Sí, México ya ganó, lo dijo con una seguridad y estamos totalmente convencidos.
Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente de México, le ganó al PAN, le ganó al PRI, y la verdad que es histórico en México, es una luz de esperanza en Latinoamérica, y bueno, la verdad que nos pone muy contentos estas elecciones. Esperemos que gane en el partido de hoy también para hacer, ya está, festejo por todo. Escuchamos Zapata se queda de Lila.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que